Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Let's go, girls. Feliz jueves. ¿Cómo se están levantando? ¿Cómo están despertando esta mañana? Jornada calurosa es la que se espera para hoy. Tenemos 13 grados de temperatura en este instante. La máxima para hoy va a estar por sobre los 30, por ahí por los 35, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile hasta el momento. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Recién están comenzando las vacaciones de verano para muchos estudiantes y el Ministerio de Educación ya dio a conocer el calendario escolar a nivel nacional para el 2025. En concreto, los estudiantes de educación prebásica, básica y media del país deberán volver a las salas de clases el miércoles 5 de marzo, con excepción de la región de Aysén, en donde los alumnos se tienen que presentar en las aulas el lunes 3 de marzo. Respecto de las vacaciones de invierno, estas comenzarán el lunes 23 de junio y se extenderán hasta el viernes 4 de julio. Sin embargo, hay algunas regiones en donde las fechas son diferentes. Es el caso, por ejemplo, de Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, en donde el receso de invierno comenzará el miércoles 2 de julio y las clases se retomarán el lunes 21 del mismo mes. Mientras que en Magallanes, el último día de clases será el miércoles 25 de junio y los estudiantes volverán a las aulas el lunes 21 de julio. Por último, el año escolar para establecimientos con jornada escolar completa terminará el 5 de diciembre de 2025, mientras que aquellos sin este tipo de jornada terminarán sus clases el 19 de diciembre.
6:03 de la mañana, vamos a los titulares. Director del Registro Civil solicitó la renuncia del jefe metropolitano de la institución tras la caótica jornada de enrolamiento de migrantes el lunes en el Estadio Víctor Jara. A diferencia de la administración anterior, no habrá amnistía general, dijo la ministra Carolina Toa. Exalcaldesa Katy Barriga sale en libertad después de que se revocara la prisión preventiva en su contra. Ya cumple arresto domiciliario total en su residencia. Hay un persecutor que se llama Tomás Bodanovich, acusó la exedil de Maipú. El Frente Amplio suspendió temporalmente la militancia de Maite Orsini. La decisión fue adoptada de forma unánime por el Tribunal Supremo del partido. La parlamentaria arriesga la expulsión por interferir en la indagatoria por violación contra su expareja Jorge Valdivia. Comisión Mixta del Congreso mantiene bono para carabineros y firma un protocolo de acuerdo para avanzar en proyectos de ley en favor de la institución. La oposición cuestionaba que el beneficio solo estaba dirigido al 40% de los funcionarios. El Congreso despachó el reajuste del sector público. Ministro de Hacienda Mario Marcel destacó los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados y el Senado. La reforma previsional se traba en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La sesión había generado expectación por ser la última del año. La instancia no votó el informe final de la Comisión Técnica. Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en la arista Parque Capital del caso Audios. El abogado fue trasladado por Gendarmería para cumplir con la diligencia y permanece en prisión preventiva en el anexo Capitán Llave. Y La Moneda entregó nota de protesta a Argentina tras los dichos del ministro Luis Caputo en contra del presidente Boric. La autoridad trasandina dijo que a los chilenos hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:07 5 de la mañana, el municipio de Viña del Mar recibió la concesión marítima del Muelle Vergara. Se trata de un ícono histórico y patrimonio de la ciudad, nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El municipio de Viña del Mar recibió por parte de la Armada de Chile la concesión marítima mayor del Muelle Vergara, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Concesiones Marítimas. La firma del acta fue protocolizada por el capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata Ignacio Ortiz, y por la alcaldesa Macarena Ripomonte, quien estuvo acompañada por el gobernador marítimo, capitán de navío Patricio Torres, y los concejales Nancy Díaz, Alejandro Aguilera y Francisco Mejías. La jefa comunal destacó la trascendencia de esta concesión en el marco de los 150 años de la comuna, que tienen como protagonista a un ícono de la historia, patrimonio e identidad de la ciudad.
Este tremendo muelle que es un ícono histórico y fundamental para el desarrollo de Viña. Y hoy día formalizamos una relación que ya teníamos hace mucho tiempo. Nosotros como municipio y como institución estamos haciendo cargo desde hace harto rato del muelle, pero hoy día queríamos formalizarlo justamente ¿para qué? Para poder hacer mejoras, para poder invertir, para sacar proyectos y que esto sea un lugar de desarrollo. Y también queremos nosotros vincularnos porque somos una ciudad costera, lo somos por excelencia, y queremos vincularnos más con el mar, y creo que esto es una tremenda oportunidad. Hay tremendos clubes deportivos acuáticos, podemos tener un tremendo muelle para poder fomentar el desarrollo de la vida en torno al mar en Viña del Mar.
Por su parte, el gobernador marítimo, capitán de navío Patricio Torres, destacó de que este es un hito importante y esperado por la Municipalidad de Viña del Mar por una concesión de 10 años.
De este sitio que es histórico, importante, un lugar de encuentro de Viña del Mar, todos tenemos recuerdos de este muelle, así que qué más importante que la Municipalidad pueda administrar esta mejora fiscal. No tengo la menor duda que lo va a hacer extraordinario, como lo ha hecho la Municipalidad, y va a ser un lugar precioso para poder convocar a las familias. Y aquí mismo, en los próximos días, se va a inaugurar nuevamente el Pilo Estival. Entonces, es un lugar importante donde hay que brindar seguridad, por eso es que es importante tener los lugares de acceso claros, las rampas para las personas con discapacidad. Así que agradecer este hito, que se haga presente aquí la alcaldesa y su equipo, y desearle lo mejor en esta nueva concesión marítima que va a ser otorgada el próximo minuto ahí con la firma del capitán de puerto.
La concesión incluye en el sector de terreno de playa ancha, fondo de mar y un uso que mejora fiscal. Conferida en concesión marítima mayor del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el decreto supremo número 299 de septiembre del 2023. El propósito de esta concesión es amparar, construir y operar un espacio público habilitado con instalaciones y mejoras en que se cuentan terrazas, miradores, escalas, rampas para accesibilidad universal, cafetería y baños públicos. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:08 a.m. Al menos 4 internos de la cárcel de Angol fueron derivados por gendarmería hasta el hospital de esa comuna tras resultar lesionados en el contexto de una riña que se produjo al interior. Uno de los reos está grave y nos informa Cristian Cárez.
4 personas resultaron lesionadas al interior de la cárcel de Angol luego que un grupo de sujetos protagonizara una riña. Se trata de internos que lograron ser separados por funcionarios de gendarmería, quienes luego trasladaron a los heridos hasta la enfermería del centro penitenciario. El director regional de la institución en la zona, coronel Néstor Flores Anabalón, precisó detalles.
4 internos resultaron lesionados producto de una riña en el centro de detención preventiva de Angol. La situación fue rápidamente controlada por personal de servicio, logrando trasladar a los internos lesionados a el centro asistencial, al hospital de la ciudad de Angol, previa atención en la enfermería del establecimiento penal.
La autoridad de gendarmería en la Araucanía señaló que tras la riña se ordenó un allanamiento en distintos módulos del centro de cumplimiento penitenciario, procedimiento que contó con la colaboración de unidades especializadas y carabineros. Estos últimos estuvieron presentes en el traslado de los heridos hasta el hospital de Angol, así lo confirmó el coronel Néstor Flores.
Se dispuso la ejecución de un procedimiento de registro y allanamiento por parte del recinto con el apoyo de los grupos especializados de gendarmería. Finalmente se dispuso la denuncia al Ministerio Público, como también este director regional instruyó la ejecución de un sumario administrativo con el fin de establecer los hechos dados a conocer.
Un sumario interno determinará las razones de una pelea que dejó a 4 internos de la cárcel de Angol lesionados, individuos que se encuentran bajo observación médica, pero fuera de riesgo vital.
Carlos Grolmus, quien perdió una de sus piernas por las heridas sufridas durante el atentado al Molino Grolmus, valoró la decisión de dejar en prisión preventiva a los 11 imputados formalizados por el hecho. Lamentó no haber sido contactado por autoridades de gobierno, nos informa Marcelo Castro.
A 843 días del ataque a la casa patronal y al molino de su familia, Carl Grolmus Fiel rompió el silencio y se refirió al brutal ataque. En conversación con Noticias en Agricultura, Grolmus rememoró lo ocurrido y sostuvo que tras el hecho, nadie del Estado se ha acercado a ayudarlos y compartió los dichos del presidente Boric, que lo ocurrido esa tarde del 29 de agosto de 2022 fue un ataque terrorista.
Sí, esperando este momento que detuvieron a esta gente mala, y sería la única forma de relajarse uno y poder vivir tranquilo. También que llegue la justicia al sector de Contorno y todo alrededor del lago, porque siempre han quemado más de 100 o 200 viviendas sin haber asunto. Se preocupe de darme una prótesis para poder caminar por lo menos.
¿Usted, como víctima, siente que vivió un acto de terrorismo puro?
Sí, fue algo totalmente terrorista, puro.
La ayuda puntual a la que se refiere Grolmus es a la prótesis para su pierna izquierda, la cual le fue amputada, ya que la que se le entregó no le sirve. Necesita una mecanizada que tiene un costo de 100 millones de pesos. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, sostuvo que él ya escaló esta solicitud al gobierno central, tanto al delegado presidencial como a la ministra Carolina Toa.
Él tiene un problema, yo se lo he mencionado a la ministra del Interior, se lo he mencionado también al delegado presidencial. Le voy a dar un ejemplo de uno. Se le hizo una atención, se le puso una prótesis, pero esa prótesis no le sirve. Y por lo tanto, he solicitado que se gestionen los antecedentes, particularmente se puede hacer a través de las ayudas sociales que el Ministerio del Interior puede dar para poder dar una solución adecuada a ese caso. Y además le he pedido al delegado presidencial y él me ha dicho que ya lo formalizó la solicitud, que se le otorgue una pensión de gracias a don Carlos Grolmus, porque él es una persona jubilada, sin previsión, era un agricultor, vivía de la situación terrible, y también he pedido que se haga extensiva al señor Cid.
Las declaraciones de Grolmus llegan horas después de que el juzgado de garantía de Cañete determinó prisión preventiva e internación provisoria para los 11 formalizados por el cruento ataque que vivió su familia. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ahondó en los detalles tras esta formalización.
Estas personas fueron formalizadas por varios delitos, en general por delitos de la ley de armas, homicidios calificados en grado frustrado, delitos de incendio. Hay dos robos de dos camionetas que comete el grupo previo al hecho mismo para, ¿no es cierto?, distraer tal vez la atención y lograr tener unos vehículos. Son bastantes delitos. Se pidió la privación total de libertad respecto de estas 11 personas. Atendida, por cierto, sin ninguna duda, la gravedad de la pena asignada a los delitos y además el actuar en grupo o pandilla.
El juzgado de garantía de Cañete determinó 6 meses como plazo de investigación. En tanto, Grolmus espera la ayuda del Estado para superar este trauma.
6:14 de la mañana, conozcamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos para contarte que con la maravillosa música del reconocido Tchaikovsky, Cascanueces es una de las obras cumbres del ballet en un espectáculo que no puede faltar en Navidad. La historia nos cuenta de una noche buena en que una familia feliz celebra alrededor del árbol de Navidad sin saber que algo mágico está por ocurrir. Una de las hijas, llamada Clara, recibe de regalo un hermoso muñeco de cascanueces, pero no sabe aún que se trata de un juguete mágico y que la llevará a viajar hasta el país de las nieves y el reino del azúcar. Sin embargo, antes deberá ayudar en el combate entre su amado Cascanueces y el rey de los ratones, sin duda una historia llena de magia, ternura y también la mejor danza. Espectáculo que se presenta hoy a las 19:30 horas en el Centro Cultural San Ginés, y las entradas parten desde los 9.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre la banda chilena Tsunamis. Reconocida por su distintivo sonido post-punk y liderada por Goli Gaete, regresa a los escenarios locales tras 2 años de exitosas presentaciones en Europa y una reciente gira por el noreste de Estados Unidos. En este esperado retorno, la banda sorprenderá a sus seguidores con un adelanto de su nuevo material grabado en los legendarios Soundhouse Studios de Seattle, junto al icónico productor Jack Endino, famoso por su trabajo con Nirvana y Soundgarden. Este show promete una experiencia musical poderosa y renovada, concierto que se realizará en el Teatro Mori y las entradas las puedes adquirir por intermedio de la plataforma Ticketmaster.
6:16 de la mañana, el pronóstico del tiempo. Arica, estará nublado, variando a nubosidad parcial, 23 de máxima. Nublado, variando a nubosidad parcial también, para Iquique se espera. Antofagasta, nublada la mañana, luego despeja, 20 grados, dice el pronóstico del tiempo. Copiapó, 26 de máxima, nublado, variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 21 grados, a esta hora se pronostica para hoy. Estará nublado la tarde con nubosidad parcial. Y despejado estará Valparaíso, 23 de máxima, dice el pronóstico del tiempo, viento en la tarde. En este momento en Santiago estamos con 13 grados, la máxima será de 34 con un día despejado. Rancagua, 32 de máxima, soleado también. Y Talca llegará a los 31, día despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Soy Andrés Gomberov, decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor. En nuestra universidad, las ciencias son la base para reimaginar el futuro de manera innovadora. Con ellas, enfrentamos problemas que afectan a las personas, promoviendo la integración de saberes y el uso de tecnologías emergentes. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En la comuna de Cabrero se entregaron 12 bonos de programa Pequeña Agricultura, la ley de riego, destinados a mejorar la eficiencia hídrica y la seguridad alimentaria en el Biobío. Los beneficiarios provenientes de Cabrero, Yumbel, Laja, Los Ángeles, Mulchen y Florida recibieron un total de 182 millones de pesos en bonificación pública, cifra que alcanza 202 millones de pesos con el aporte privado. Estos recursos permitirán instalar sistemas de riego por goteo y tecnologías fotovoltaicas. Esther Valenzuela, una beneficiaria, destacó el impacto positivo de su sistema de riego solar, optimizando el uso de agua y reduciendo costos. Por su parte, la Seremi Pamela Gatti resaltó la colaboración público-privada como clave para avanzar hacia una agricultura más sostenible y productiva, alineada con las metas del gobierno de Gabriel Boric. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola, cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carosi.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumiagro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. Vamos al informe internacional con Cristóbal Vercesio.
Sigue el debate en Estados Unidos por la situación migratoria tras las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre construir un muro fronterizo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que es mejor tender puentes. Desde Ciudad de México nos informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
No es con muros como se debe enfrentar el fenómeno migratorio, sino atendiendo las causas en los países de origen, consideró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respondió así a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que su gobierno gastará cientos de millones de dólares en construir el mismo muro en la frontera común con México, al solicitarle al presidente Joe Biden que deje de vender partes no utilizadas de la valla metálica. Recordó que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló al entonces mandatario Donald Trump la existencia de un túnel que conectaba la ciudad de Tijuana con San Diego, por donde pasa droga y migrantes, por lo que dijo, las bardas no resuelven nada. La mandataria informó que en el 2025 su gobierno seguirá destinando recursos para apoyar a países de Centroamérica, con el fin de que ciudadanos de estas naciones tengan oportunidades de empleo y desarrollo. Agregó que adicionalmente hay una estrategia que ha compartido con el presidente electo de Estados Unidos en su conversación telefónica, que consiste en evitar que las caravanas migrantes lleguen a la frontera norte de México, para lo cual se atiende a los migrantes de manera humanitaria.
Nosotros siempre hemos ido de la idea de que hay que construir puentes y no muros, y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que migrar por necesidad. Esa siempre va a ser nuestra visión, y el próximo año hay recursos destinados para seguir apoyando a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, y a otros países en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida.
La presidenta Sheinbaum señaló que el mensaje siempre será que existe la voluntad de México de colaborar con respeto a la soberanía del país en temas como seguridad y migración. Adelantó que en los diálogos de alto nivel que se realicen insistirán en que no es necesario imponer aranceles a los productos mexicanos y por el contrario se debe mantener y fortalecer el tratado comercial que ha dado resultados a Estados Unidos, a Canadá y a México. Dijo que están a la espera de que los nombramientos del presidente Trump sean ratificados por el Senado para avanzar en reuniones bilaterales de los equipos de trabajo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Salvador se prepara para una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Así lo anticipa la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga. Desde San Salvador nos informa la corresponsal de La Voz de América, Neri Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figura entre los líderes mundiales que serán invitados a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lo que significará una consolidación en las relaciones diplomáticas que a partir de la llegada del embajador William Duncan superaron los momentos de tensión que se presentaron en el inicio de la administración de Joe Biden. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo que en la recta final de la actual administración Biden, el país ha recibido mucha cooperación en materia aduanera y en inversiones. Según la diplomática en la nueva era Trump, el gobierno salvadoreño le apostará a fortalecer el intercambio comercial y cifra su confianza en recibir apoyos de funcionarios claves como el senador Marcos Rubio, nominado para ser el secretario de Estado a partir del 20 de enero de 2025.
Y lo bueno es que ya nosotros conocemos a su equipo y él conoce a El Salvador. Estuvo reunido con el presidente, conoce la realidad del país, sabe del milagro que tenemos nosotros en materia de seguridad.
Acerca de los anuncios del presidente electo para deportar a los indocumentados, la embajadora Mayorga ve una posibilidad en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA a Estados Unidos, pero además dice que El Salvador debe prepararse ante los cambios en la política migratoria de Estados Unidos.
Hay que prepararnos, pero dicen que primero van a deportar todos los que son delincuentes, o sea que van a ver fácil.
Las distintas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes sostienen que si la nueva era Trump cumple con las deportaciones masivas, países como El Salvador, Guatemala y Honduras podrían enfrentar una crisis económica y humanitaria. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
6:28 de la mañana, vamos con un resumen en titulares. Director del Registro Civil solicitó la renuncia del jefe metropolitano de la institución tras la caótica jornada de enrolamiento de migrantes de lunes en el Estadio Víctor Jara. A diferencia de la administración anterior, no habrá amnistía general, dijo la ministra Carolina Toa. Exalcaldesa Katy Barriga sale en libertad después de que se revocara la prisión preventiva en su contra. Ya cumple arresto domiciliario total en su residencia. Hay un persecutor que se llama Tomás Bodanovich, acusó la exedil de Maipú. El Frente Amplio suspendió temporalmente la militancia de Mike Torsini. La decisión fue adoptada de forma unánime por el Tribunal Supremo del partido. La parlamentaria arriesga la expulsión por interferir en la indagatoria por violación contra su expareja Jorge Valdivia. Comisión Mixta del Congreso mantiene bono para carabineros y firma un protocolo de acuerdo para avanzar en proyectos de ley en favor de la institución. La oposición cuestionaba que el beneficio solo estaba dirigido al 40% de los funcionarios. El Congreso despachó el reajuste al sector público. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados y el Senado. Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en la arista Parque Capital del caso Audios. El abogado fue trasladado por Gendarmería para cumplir con la diligencia y permanece en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver. La Moneda entregó nota de protesta a Argentina tras los dichos del ministro Luis Caputo en contra del presidente Boric. La autoridad trasandina dijo que a los chilenos hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir.
Gracias. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza 991 pesos con 28 centavos. El euro tiene un valor de 1.036 pesos. El cobre se transa en 4 dólares con 3 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 50 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 16 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.386 pesos con 99 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6.31. Un 13% subieron las validaciones del transporte público en la región metropolitana durante el 2024. Esto en comparación con el 2023. Además, se informó que la cifra de evasión es de un 37.2%. Nos informa Ricardo Cuevas.
Con una fiscalización masiva en la región metropolitana, el Ministerio de Transportes dio cuenta de las cifras de pago en el transporte público. Se reportó un incremento de un 13% de validaciones en comparación al 2023. Asimismo, desde la cartera de transportes informaron que la fiscalización se realizó en 17 comunas de la región metropolitana, esto en 37 puntos de la capital. En relación con las cifras de la evasión, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que ese número para este 2024 es de un 37.2% de los usuarios y además afirmó que la meta del gobierno es llegar a un 35% durante el 2025.
La evasión, cuando partimos del gobierno, la primera medición que tuvimos fue de un 45.8%. La última, y es importante decirlo, que esto lo hace una empresa externa, bajó de 45.8 a 37.2, son 7.6 puntos menos de evasión que se midió en ese proceso. Y parte de nuestro compromiso es seguir bajando esa evasión. Es fundamental no solamente desde un punto de vista de finanzas del sistema, sino que también como una forma de relacionarnos en que las personas no pueden acceder a un servicio público que exige un pago sin hacerlo.
Sin embargo, a juicio de Luis de Grange, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, el objetivo es insuficiente, a lo que agregó que la fiscalización a la fecha no logra llegar al nivel que se tenía antes de la pandemia.
No veo un compromiso de parte del gobierno de enfrentar la evasión. Nunca he escuchado a las autoridades de gobierno una crítica dura a los evasores, ni una campaña comunicacional muy fuerte. Tampoco hay recursos importantes. O sea, cuando hablan de que aumentan la fiscalización, sigue siendo la tercera parte de la fiscalización que había antes de la pandemia. Y yo veo que es simplemente mostrar que están haciendo algo, pero no veo ni convicción, no veo meta exigente y tampoco veo recursos importantes involucrados.
Desde Carabineros, en tanto, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que a la fecha se han realizado más de 296 mil fiscalizaciones en la capital y se han cursado 29 mil infracciones.
A la fecha, fiscalizar más de 296 mil personas, en las cuales se han notificado 29 mil infracciones. Pero dentro de lo integral del control, ¿qué nos ha permitido como carabinero? Primero, fiscalizar las condiciones técnicas mecánicas de los vehículos de transporte público, la documentación de los conductores y lo más importante y que contribuye a la seguridad pública es detectar personas prófugos de la justicia, personas con órdenes de aprehensión pendiente, personas con encargo por presunta desgracia y también personas que infringen la ley migratoria acá en el país.
En información relacionada, consignar que las multas para las personas que no pagan su pasaje van desde 1 a 1.5 UTM, es decir, desde 65 mil pesos hasta alrededor de 100 mil pesos. Además de que se ingresará a la persona en el registro de pasajeros infractores. Junto a esto, se arriesgan a la suspensión de la licencia de conducir y el permiso de circulación, además, la suspensión de la entrega de pases escolares e incluso la retención de la devolución de impuestos a la renta para el pago de las multas.
6.34, la economía nacional terminará este 2024 con un crecimiento de un 2.3% según un proyecto del Banco Central en el último IPOM. La inflación va a seguir siendo el talón de Aquiles de la economía nacional. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son aguas turbulentas por las que va a navegar la economía nacional en los próximos meses, y es que la inflación ha sido como el invitado de piedra este 2024, según las proyecciones del Banco Central en el último informe de política monetaria del año. El índice de precios al consumidor va a cerrar este 2024 en 4,8% y va a continuar en torno al 5% en el primer semestre de 2025. Esto está lejos de las proyecciones que se tenían a principios de año. Estos niveles de alza del costo de la vida obedecen a una serie de factores: la depreciación del peso chileno, el aumento de costos laborales locales y el alza de las tarifas eléctricas. Recordemos que en enero se viene una nueva alza en las cuentas de la luz, la cual va a ser de hasta un 17%. IPOM de diciembre, que expuso la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la Comisión de Hacienda del Senado, ahí se refirió a lo que se viene con las tasas de interés. En la última reunión hubo una baja de 25 puntos base para dejar la TPM en 5%. Ahora la posición del ente emisor es de cautela. No tiene que sorprender que haya pausas en los recortes de la TPM, aseguró Costa.
Niveles que son incómodos y con un balance de riesgo de corto plazo sesgado al alza, donde cualquier choque adicional que pueda aumentar aún más la inflación. En este escenario, la mejor opción es ser cuidadosos. El contexto externo puede provocar nuevas presiones inflacionarias y tenemos que estar atentos y evaluar su impacto de mediano plazo, para lo cual es fundamental atender el origen de los shocks y evaluar sus consecuencias. En adelante, vamos a ir acumulando información respecto de la marcha de la economía, la evolución de los riesgos, y evaluaremos la oportunidad en la cual reduzcamos la tasa de política monetaria en los próximos trimestres.
No es lo único llamativo del informe del Banco Central. Se tiene una cifra concreta de PIB. Este año se va a cerrar en 2,3%, que es más bajo que el 2,4% del gobierno. Va a haber una baja de la demanda interna, se pasó de 1,3 a 1,1%. Esto se descompone de un consumo que tendrá un crecimiento acotado de 1,5%. La inversión sigue siendo el tema que preocupa a las autoridades. Se pasó de menos 0,8 a menos 1,3%, un panorama más pesimista para algunos. Para el gobierno es más optimista lo que dice el Banco Central en su informe de política monetaria. Habla el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Cuando el Banco Central hacía una proyección de crecimiento para la economía el 2024 hace un año, decía, tenía un rango que iba en torno a 1,5 y 2,2 o 2,3. Y el crecimiento que está señalando que va a ocurrir durante el año 2024 es de 2,3. La proyección que tiene el Ministerio de Hacienda es 2,4, es decir, una diferencia bien menor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el crecimiento con el que vamos a terminar el año 2024 es muy por sobre lo que se pensaba iba a ser el crecimiento de la economía hace un año. Entonces, yo diría que ese es un resultado optimista comparado con lo que se estaba pensando anteriormente.
Es un panorama complejo, dicen en la oposición, en especial la posible pausa que se va a aplicar a los recortes de las tasas de interés, dice el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Eso ya es muy complejo porque revela que tenemos un problema que yo creo que es de la mayor magnitud y respecto de lo cual se influye en política pública o han influido políticas públicas como lo que está pasando, bueno, como pasó en el tema eléctrico, lo que pasó en el mundo, el tema de la alza de determinadas políticas públicas.
La lectura del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, es que acá hay un impacto importante de los factores internacionales en la inflación.
Yo creo que de leer la lectura, de seguirlo, creo que lo más fundamental que tenemos acá es un impacto muy fuerte de las condiciones externas que explican parte importante de lo que nos está ocurriendo como sociedad económica en Chile. ¿Ya? Va a tener el informe para decir que las presiones inflacionarias primero van a aumentar, pero van a tender a descender a mediano plazo y a fin de año, en teoría, esta misma fecha, el año que viene, vamos a estar en torno al 3.6 eventualmente. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que va a haber efectivamente un disparo y ese disparo tiene relación con temas puntuales. En el caso chileno, las tarifas eléctricas, que explican en parte el alza de la inflación.
En el primer semestre de 2025, la inflación debiera fluctuar en torno al 5%. La estimación es que converja a la meta de 3% a inicios de 2026. ¿Qué pasa con el PIB el próximo año? Para 2025 se llegaría a un 1,5% y a 2,5% en 2026.
6:39 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice así: Chillán, 28 de máxima y estará despejado. Nubosidad parcial se presentará en Concepción. 21 de máxima, Temuco 20 grados para hoy, se espera despejado variando nubosidad parcial. Valdivia, nubosidad parcial, lluvia en la tarde y en la noche, 18 de máxima. 15 se espera para Puerto Montt de máxima, hoy estará nublado y también con lluvia desde la tarde. Coyhaique, precipitaciones todo el día, estará acompañado de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Torres del Paine, 11 de máxima, lluvia, viento hasta los 80 kilómetros por hora. Y Punta Arenas, lluvia y viento, 12 de máxima se espera. Para hoy en Santiago, la máxima estará a los 34 grados, día despejado. Y a esta hora, dice la Dirección Meteorológica, tenemos 12,4 grados. Vamos a una pausa, pero saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoces más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:46 de la mañana. El noveno juzgado de garantía de Santiago aceptó que la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, salga de la cárcel para cumplir su medida cautelar en su casa en la comuna de Peñaflor. Al retirarse del centro penitenciario de San Miguel, la exedil lanzó sus dardos contra el alcalde Tomás Budanovich, acusándolo de ser un persecutor más de su causa judicial. Nos informa Martín González.
Con un peluche en la mano y despidiéndose de gendarmería, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, abandonó la cárcel de San Miguel para cumplir la nueva medida cautelar interpuesta por el noveno juzgado de garantía de Santiago, arresto domiciliario total. Esto luego que el tribunal acogiera los argumentos de la defensa de la exedil, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el marco de un presunto desfalco en la comuna que administró entre 2016 y 2021. Con todo, luego de 33 días en prisión, a las 16 horas con 45 minutos de este miércoles, Katy Barriga abandonó el penal de San Miguel y acusó al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, como un persecutor más de su causa judicial.
Y bueno, la verdad que hoy día estoy contenta.
A la fuerza, porque
de verdad es muy difícil enfrentar y vivir una situación así. Yo llevo 3 años de ser investigada. Hay un persecutor que se llama Tomás Bodanovich y la verdad que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé. Pero aún así agradezco a cada persona y a cada mujer que me entregaron su fuerza.
Por su parte, el abogado defensor de Katy Barriga, Cristóbal Bonacit, mostró su conformidad de la nueva decisión y dijo que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional.
Hemos quedado muy conformes porque hoy día el tribunal ha recogido los argumentos que se vertieron en el sentido que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional. Y se relaciona cuando la persona se va a fugar, va a cometer un nuevo delito o eventualmente puede empezar la investigación. Todo eso antecedente quedó desvirtuado el día de hoy, que no existe ningún serio y por lo tanto se reimpusieron las medidas cautelares que estaban vigentes hasta el día 12 de noviembre.
Consignar que según la actual administración de Maipú, liderada por el alcalde Tomás Bodanovich, el monto que habría defraudado Barriga asciende a más de 33 mil millones de pesos. En esa línea, la fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, anunció que acudirán a la Corte de Apelaciones para revertir la decisión del tribunal, ya que a su juicio, Barriga sí es un peligro para la seguridad de la sociedad.
No estamos obviamente conformes con la resolución del tribunal a juicio del Ministerio Público y siempre lo hemos sostenido así. La libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. La jueza en esta oportunidad estimó lo contrario y deberá ser la Corte de Apelaciones la que resuelva esta situación.
En tanto, el esposo de Katy Barriga, el diputado Joaquín Lavín, expresó su felicidad de que la exalcaldesa cumpla su medida cautelar en la comuna de Peñaflor y dijo que le da asco las mentiras de la contraparte judicial.
Le da asco escuchar las mentiras del Ministerio Público, las mentiras de los querellantes, cómo intentan crear situaciones que realmente no existen con tal de poder. Mire, podemos hablarlo después, en más detalle, hoy día me interesa ir a buscar a Katy. Muy felices, porque se hace un poco de justicia.
Así, el futuro de Katy Barriga aún está por definirse en los tribunales, con la Fiscalía preparando su apelación a la resolución, y el futuro de Katy Barriga está por definirse en los tribunales, con la Fiscalía preparando su apelación, lo que podría tener implicancias adicionales en el curso de esta compleja investigación de uno de los desfalcos más grandes de una administración municipal en el país.
6:49. En medio de las críticas por el proceso de regularización acotado de migrantes, el gobierno defendió la idea y dejó en claro que no habrá una amnistía general como en la administración de Sebastián Piñera. En paralelo y a raíz del polémico proceso de enrolamiento en el estadio Víctor Jara, el director nacional de Registro Civil le solicitó la renuncia al director metropolitano de dicho organismo. Nos informa Francisco Arriagada.
Continúa el debate en torno al proceso de regularización acotado de migrantes que el gobierno estudia impulsar, y en ese contexto, en medio de las críticas provenientes de la oposición, La Moneda defendió su idea, dejando en claro que aquí no existirá una amnistía general, en alusión a lo realizado por la anterior administración del presidente Sebastián Piñera. Junto con ello, se dejó en claro que si bien este proceso que evalúa La Moneda es para quienes se empadronaron previamente, precisaron que de concretarse habrá requisitos extras que deberán cumplir los cerca de 182.000 migrantes que fueron parte del empadronamiento biométrico. Habló al respecto y entregó los detalles la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien escuchamos a continuación.
El gobierno siempre ha dicho, y su línea en este sentido no ha cambiado lo más mínimo, que no va a haber, a diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares en el país. También ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización, y siempre ha dicho que cuando haya una regularización, el primer requisito va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito. Van a tener varios requisitos, pero vas a tener que demostrar además que no tienes antecedentes penales, que tienes arraigo laboral, que tienes arraigo familiar en el país.
Si bien las aprehensiones a este proceso han surgido principalmente en la oposición, también hay algunas voces de las filas del oficialismo que han levantado la alerta sobre un posible efecto llamada. Así lo dijo en conversación con La Mañana de Agricultura el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.
Yo creo que se puede producir un efecto no deseado. Yo no sería ingenuo respecto de eso. Y la pregunta es cómo nos hacemos cargo de aquello. No estoy diciendo que no tajantemente, lo que estoy diciendo es, hoy día veo con complejidad el tema. Creo que hay que hacerse cargo de manera integral, y me parece que podría ser complejo, porque esto podría convocar a otra gente de otras partes del continente. Claro, porque está bien, el gobierno dice un universo de 180.000 personas solamente. Pero bueno, el efecto llamado se genera con una gran confusión, ¿no es cierto?, y desinformación. Por lo tanto, no estaría tan seguro de que no se vaya a producir ese efecto.
En paralelo, ayer miércoles, por intermedio de un comunicado, se dio cuenta que el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, le solicitó la renuncia al director regional metropolitano, Jorge Zúñiga, esto luego de la confusión y caos que se generó el día lunes en el estadio Víctor Jara por el proceso de enrolamiento de migrantes, considerando que llegaron cerca de 3.000 extranjeros que pensaban que dicho trámite tenía relación con el proceso de regularización que está trabajando actualmente el gobierno. Salida que provocó la reacción de la oposición, que acusó al gobierno de no asumir la responsabilidad política de dicha controversia y cortar el hilo por lo más delgado. Habló al respecto y planteó su visión de este tema el diputado de la UDI, Henry Leal.
En este gobierno ya se ha hecho una costumbre que no se asumen las responsabilidades políticas y siempre se corta el hilo por lo más delgado. Ahora sacan a un director regional del Registro Civil. El director nacional no asume ninguna responsabilidad. El ministro de Justicia tampoco. La falla estructural es del gobierno, es comunicacional, es de la vocería de gobierno, es del director de migraciones, del señor Taller. Pero esas personas son intocables porque son amigos del presidente de la República, y el presidente privilegia la amistad por sobre los buenos funcionarios. Por lo tanto, que le pida la renuncia a un director regional, esto no es asumir ninguna responsabilidad política, es lavarse las manos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó este tema considerando que el Registro Civil es un servicio que depende de su cartera, y dejó en claro que la salida de Zúñiga se debió precisamente por los problemas ocurridos la jornada del día lunes. Además, aseguró que las críticas por este tipo de decisiones siempre van a existir.
El director nacional del registro civil le solicitó la renuncia al director regional, entre otras razones por lo que ocurrió el día lunes en el estadio Víctor Jara, y lo hizo básicamente porque efectivamente ahí hubo un error en el sentido de la forma en que se llevó adelante este proceso y que no debió haber ocurrido. Nosotros sabemos que este tipo de cosas siempre generan críticas, pero acá es claro de que esto se generó en una región en particular. Enrolamiento se realiza el registro civil en todo el país de manera permanente, en cada una de sus oficinas, las 477, y el único inconveniente que tuvimos fue en ese lugar preciso.
Primeras consecuencias y efectos colaterales que ha dejado en el gobierno el controversial anuncio del proceso de regularización acotado que está elaborando, el que sin duda seguirá siendo parte del debate político hasta que el Palacio de la Moneda tome la decisión de oficializar o descartar esta instancia para que los extranjeros empadronados puedan poner en regla su situación en nuestro país.
6:55, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y síganos en todas las redes sociales. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro, y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.